Son ahora las 9:20 minutos de la mañana y ya saludamos a nuestra invitada de hoy. Ya les contaba a las 8 de la mañana que nos visitaba Tania Sánchez, con la que vamos a hablar largo y tendido sobre... No es nuevo Podemos, es antiguo Podemos seguramente. Tania Sánchez, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Feli, siempre es un placer venir a verte.
Lo mismo, además estás estupenda.
Ay, gracias.
Que conste que se lo he dicho con el micro cerrado. Me decía, es que he estado todo el día de ayer durmiendo, descansando, me imagino, ¿no? Reposo, sí. Después de la tensión del fin de semana.
Bueno, y del trabajo de unos cuantos meses, de recorrer todo el país, de debatir con mucha gente, de encontrarnos con mucha gente, pues al final eso agota, claro, y el fin de semana ha sido largo y bueno, pues hemos descansado. Somos seres humanos, aunque le sorprenda a la gente.
Sí, a veces nos sorprende que los políticos sean seres humanos. Tania, decía yo, bueno, está claro que empieza una nueva etapa en Podemos. No sé si una nueva etapa o lo que empieza es una vieja etapa.
No, yo creo que una nueva etapa iba a empezar en fuese el que fuese el resultado. O sea, creo que esto era un consenso de todo el mundo. Creo que se cerraba el tiempo de la maquinaria electoral, porque también hay un nuevo tiempo en el país y las formaciones políticas pues adecúan sus estrategias al momento político. Y claro que es un nuevo tiempo.
Sin embargo, fíjate, había dos tesis, digamos, y esto lo sabe ya todo el mundo, una que defendía Pablo Iglesias y otra que defendía Íñigo Errejón. Y daba la sensación que la que defendía Íñigo Errejón era, digamos, un paso hacia adelante. Era una especie de evolución de Podemos. ¿Por qué? Porque Podemos, como todo el mundo sabe, nació en la calle y evidentemente hizo de la calle un arma importante para llegar a las instituciones. La lógica dice que el siguiente paso es, una vez que uno está en las instituciones, utilizar esas instituciones para seguir consiguiendo objetivos. Esos objetivos que se le promete al votante. Si la tesis de Pablo Iglesias es seguir en la calle, ¿para qué se ha recorrido todo este camino? Es decir, hagamos la lucha desde la calle. Oiga, entonces, ¿para qué han llegado usted a las instituciones? Da la sensación de que Pablo Iglesias, digamos, se ha quedado en la adolescencia de Podemos y que Íñigo Errejón era un paso más hacia la madurez.
Bueno, dices, la lógica determina que de las calles se pasa. Yo creo que la política no hay una evolución, digamos, lineal de consecuencias de haces esto y luego haces esto. Y creo que además esto desde siempre lo quiso romper Podemos, el propio Íñigo Errejón, cuando decía... Bueno, se tiende a pensar en la izquierda clásica que la acumulación de poder en la calle directamente te conlleva un poder, a un intercambio por poder político, y Podemos cuestionó esto, ha hecho las cosas de otra manera, no es exactamente una fuerza política que nace en las calles acumulando poder, que es una visión más tradicional de la izquierda, y en cualquiera de los casos... Yo creo que si algo ha pasado este fin de semana es que hemos vuelto a dar una elección de una forma distinta de hacer política como lo hacen otros partidos, más adecuada, yo creo, lo que es el siglo XXI, y que ha tenido pues el respaldo en total de una participación amplísima, que no lo hemos visto en ninguna otra organización política. Y lo que han dicho los inscritos y las inscritas que han votado, creo que es claro, que no hay duda del resultado, y por tanto yo no lo veo... Esto que dices, que si es adolescente... No, bueno, pues creo que la mayoría de personas que hacen posible Podemos, que son sus inscritos y sus inscritas, han optado por una línea y a partir de ese momento, pues obviamente esa es la mejor línea. Porque es la que dicen quien tienen que decidir las cosas y la democracia es así. Es como si yo mañana te dijese que no aceptamos el gobierno de Mariano Rajoy, diríais, no hombre, la democracia es así. Pues esto es lo mismo.
El grito que más escuchó en Vista Alegre fue el de unidad.
Claro.
Unidad, unidad, unidad. Pero todos sabemos que es muy difícil unir lo que en un momento dado, en fin, se ha roto de alguna manera, ¿no? La pregunta que hoy todo el mundo se hace es que va a ser de Íñigo Errejón. Hay quien defiende que Íñigo lo que tenía que haber hecho en el minuto uno es haber dimitido de todos esos cargos, puesto que su opción Es verdad que Íñigo no puso un órdago sobre la mesa tan fuerte como el que puso Pablo Iglesias, pero quien dice, hombre, por consecuencia, Íñigo debería dejar, para empezar, de ser portavoz en el Congreso, porque ¿cómo se va a defender en el Congreso de los Diputados unas tesis que no son exactamente con las que él comulga? Hay quien dice, oiga, no, si esto es unidad, bueno, pues tengamos un poco... Es decir, la gran parte del Consejo Ciudadano, en fin, está ahí colocado porque seguía las tesis de Íñigo Errejón. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto.
Bueno, yo creo que cuando la gente pide unidad, lo que pide también es que se parta de asumir un hecho cierto. No es cuestionable el resultado, pero tampoco es cuestionable que el peso de otras posiciones pues tampoco es menor. Y por tanto la unidad ha de construirse en la diversidad. Si uno no quisiese, o sea, si el grito de unidad en realidad lo que dijese es mayoría, pues dirían mayoría. Si se tuviesen que imponer las tesis mayoritarias habrían dicho obediencia o disciplina, habrían utilizado otra palabra. Creo que cuando alguien dice unidad significa que quieren ver a todos los dirigentes juntos, que quieren que se enriquezca Podemos con las tesis compartidas, como ha sido hasta ahora. Para mí y para muchísima gente, creo que para muchísima gente también que ha votado a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón hace un papel estupendo en el Congreso de los Diputados y creo que sería bueno para Podemos que siguiese haciéndolo en la posición en la que lo hace. Uh-huh. Creo que eso complementa muy bien a la nueva dirección. En todo caso, es legítimo y tiene derecho una nueva dirección a tomar decisiones distintas y esto se resolverá a lo largo de esta semana y ya está. Y Íñigo, como tú bien has dicho, nunca dijo o lo mío o nada. Lo que dijo es, yo pongo encima de la mesa con mucha honestidad mis tesis políticas, las defiendo, las discuto con todo el mundo, trato de construir espacios de entendimiento a partir de ellas, pero por supuesto las someto a discusión de la organización y estoy a disposición de esa organización. Y una vez que tú haces unos órganos que tienen el respaldo del voto que han tenido, pues son los órganos capacitados para tomar las decisiones. Si a mí me preguntas si yo estuviese en el lugar de quienes tienen que tomar esa decisión, ¿apartaría a Íñigo Errejón? No lo apartaría en ningún caso.
Fíjate que el otro día estuvo con nosotros Miguel Vila.
Sí.
Y él atribuía, es que estábamos en mitad del fregado, por entendernos, ¿no? Y él atribuía a ciertas personas del entorno de Pablo Iglesias, hombre, un papel un poco cizañero, ¿no? Que estaban, digamos, susurrando al oído del secretario general ciertas cosas que estaban destinadas más que nada a crear malestar, más que a unir al partido. Bueno, yo ayer, después de escuchar a Pablo decir esto, que hay que feminizar las portavocías del partido, en fin, esto me suena a lo de blanco y en botella, es decir, feminizar portavocías, persona que susurra al oído, Irene Montero, es que me suena todo a lo mismo, fíjate lo que te digo.
Bueno, yo creo que se mencionaron a muchísimas otras compañeras cuando hablaban de feminizar la política, creo que visibilizar más a las mujeres de Podemos, que son todas muy valiosas, es una cosa que hemos dicho todos en el proceso de la campaña. Creo que es evidente que la imagen de Podemos ha sido una imagen puramente masculinizada y construida además con mucha masculinidad y con mucha testosterona. Creo que eso es un problema evidente en el voto. Somos el partido más feminista de posición política y, sin embargo, que más distancia tiene de voto de mujeres, y creo que eso es razonable. Creo que hay muchas mujeres que ocuparán papeles importantes y luego a partir de ahí pues uno siempre tiene sus preferencias, ¿no?
Llama mucho la atención, Tania, fíjate, que un partido que nació con unos dirigentes que eran como una especie de piña. En el buen sentido era como una hidra con muchas cabezas, es decir, siempre iban juntos, era un grupo muy compacto. Y poco a poco han ido cayendo como los negritos de Agatha Christie. O sea, uno a otro, uno a otro, uno a otro. Y al final... Esa imagen de unidad que había sido una de las potencias de Podemos se ha quedado como deshilachada.
Bueno, yo creo que ahora toca construir y recuperar esa unidad y creo que también toca, y yo espero que la nueva dirección así lo entienda y lo trabaje en esa línea, también recuperar a muchos compañeros y muchas compañeras valiosas que no están ahora mismo en los espacios de dirección, ¿no? Creo que la salida de Carolina y de Nacho pues no ha sido una cosa creo que es algo que debemos reflexionar y que debemos buscar los mecanismos para que se reincorpore gente, ¿no? No, que eso también es feminizar la política, por cierto.
Alejandra. Nachón, Carolina Vescanza. Ahora sí se te oye.
Pues yo quería preguntarle precisamente por Carolina Vescanza. Primero, ¿por cómo interpreta esa salida, bueno, esa dejar voluntariamente los cargos? ¿Y qué papel espera? Ya nos ha dicho cuál le gustaría, pero ¿cuál cree de verdad que va a ser el papel que pueda jugar?
Primero, Carolina.
Sí, primero por el pasado, por ver cómo interpreta cuando Carolina Vescanza dijo, bueno, esto no me gusta, ni uno ni otro, no es esto lo que nosotros queremos para
yo
el partido.
Yo creo que Carolina y especialmente también Nacho, creo que son sinceros al plantear, no se resuelve ni se genera un espacio de unidad desde la confrontación tan dura, ¿no? Yo creo que es evidente que en este tiempo, también exagerado desde fuera, pero también yo creo que todos somos quizá pecado de, bueno, de llevar demasiado lejos la confrontación. Yo ya al principio de esta campaña pedí disculpas al respecto de eso, decir, bueno, creo que a veces uno va muy lejos y cuando estamos hablando entre compañeros y cuando estamos hablando de cuidarnos y del proyecto, creo que hay que ponerle freno. Creo que ha terminado el Congreso y eso hay que pararlo. Yo creo que era sincero el movimiento de Carolina en términos de no puede ser que no seamos capaces de encontrar elementos de ponernos de acuerdo porque hemos construido el partido, bueno, pues unos cuantos, ¿no? Y creo que cuando vio que no había mucha posibilidad y que convocó un encuentro al que nosotras fuimos, pero no fue todo el mundo y no se quiso participar de ese espacio de reflexión y por tanto ni siquiera había espacios físicos donde poder ponerse de acuerdo, pues decidió que no es, y yo esto lo comparto y lo respeto, y esto siempre a veces pasa, no es imprescindible formar parte de los órganos de dirección para aportar cosas a una organización política. Hay miles de personas en Podemos que aportan muchísimas cosas y no están en ningún órgano.
Claro, y ahora podría ser ella la portavoz, porque es verdad que todo el mundo ha pensado primero en Irene Montero, pero quizás sería un guiño hacia, bueno, hacer más amplio el partido, no sé si...
Pues es que, como no, o sea... Yo no estoy en el órgano, no soy Pablo Iglesias, que es quien yo creo que tomará la iniciativa a este respecto y por tanto yo prefiero no especular en relación con esto. No sé si también, bueno, habrá que ver si lo que se plantea es un cambio de una posición única en el grupo o si lo que se plantea es, en la medida en que compañeros y compañeras que son parte del grupo parlamentario a día de hoy van a tomar responsabilidades en el Consejo Ciudadano Estatal, pues igual se plantea una reestructuración más amplia, que no solo tiene que ver con el portavoz, sino que tiene que ver con, no sé, pues con otras tareas y tal. Yo creo que hay que esperar. Es martes, esto fue el domingo, y creo que hay que darnos unos días para, bueno, pues para ver la propuesta. Y entiendo por las declaraciones que se han hecho estos días que al menos se hará el esfuerzo de hacer una propuesta que se pueda discutir, que se pueda valorar y que se centre sobre los mejores y las mejores para desarrollar la tarea y no sobre las etiquetas que cada uno haya puesto en función de la posición política del Congreso, ¿no?
Lo que pasa es que si seguimos un poco las declaraciones que ha hecho Irene Montero, que ha dicho que a Íñigo Errejón le espera un papel similar al de Nacho Álvarez, al de Carolina Vescanza o a Juan Carlos Monedero, que son ex líderes del partido o ex dirigentes del partido, pues me parece que la senda es esa, ¿no? Pero yo te quería preguntar una cosa, Tania. Me sorprendió mucho, porque tú habías tenido un papel muy importante con Íñigo Errejón. De hecho, Pablo Iglesias hablaba de la candidatura de Íñigo Errejón y de Tania Sánchez, y después no apareciste en las listas. Esa decisión no la entendí. Y no te quise llamar para preguntártelo porque pero ahora que tengo la oportunidad, te lo pregunto. ¿Por qué esa desaparición de pronto?
Bueno, yo también lo he dicho varias veces. Es que esto de que tuve un papel muy importante con... No sé, o sea, que yo agradezco mucho los esfuerzos que se han hecho por colocarme a la altura de Íñigo Errejón, pero creo que no soy tan importante ni para Podemos ni para el país. Creo que he contribuido a defender una posición política y a trabajarla con muchísima otra gente por todo el país y que no, o sea, que no era un plan ni estuvo nunca en los planes ser parte de esa candidatura. Nosotros defendimos en Madrid y en el documentos presentados al estatal que cuando se hablaba de la distribución del poder, a pesar de que el foco mediático se puso sobre la figura de Pablo, o del secretario general, era una distribución de poder generalizada, es decir, que había una reflexión de muy poca gente ha acumulado mucho poder, no solo el secretario general. Y hay que distribuirlo y hay que hacer que una persona no concentre cuatro funciones, ni tres, ni ocho, porque ya hay. O sea, que eso tenía sentido cuando empieza Podemos y, bueno, pues no se tenían tanta gente, ni tantos cuadros, ni tantas personas un poco capacitadas para desarrollarlo. Pero hace 2 años de eso ya hay más gente y nosotros defendimos que si tenías un cargo público, pues podías tener otro cargo interno, pero que no podías estar en todas las escalas de dirección de la organización, y lo mismo en el estatal, y así lo reflejamos en los documentos. Y yo, pues hace nada que hubo un proceso en Madrid, soy miembro del Consejo Ciudadano Autonómico, soy diputada por Madrid, pues ya está, hay un montón de compañeros y compañeras que pueden tener otras tareas y que permiten que cada uno también sea más eficaz en su función. Yo, bueno, pues con tanto congreso tenemos un poco abandonadas algunas funciones, como esa conexión del trabajo de los congreso con la realidad madrileña, que por otra parte, y también lo he dicho muchas veces, a mí siempre es lo que me ha interesado en política y lo que me ha movido en política. Nunca he tenido mucho interés por la política estatal y siempre he hecho política vinculada a Madrid y quiero seguir así.
Pues ya que hablamos de Madrid, yo me pregunto, lo ocurrido en Madrid, porque antes de la asamblea de Podemos a nivel nacional, hubo, en fin, tuvisteis vuestros más y vuestros menos en Madrid. Y la resultante es lo que todo el mundo ha leído como una purga en Madrid. Entonces, ¿crees que eso puede ser una pista para ver lo que va a pasar en el conjunto de Podemos en toda España? O, en todo caso, ¿hay temor a que eso pueda pasar? Lo mismo que en Madrid, que se empleen los mismos métodos, puesto que las mismas personas están al final tomando la iniciativa.
Bueno, yo creo que cuando hay congresos muy seguidos uno detrás de otro, a veces también pasan cosas preparando un congreso, ¿no? Cierras uno y tomas decisiones pensando en el siguiente, en lugar de pensar en el largo plazo. Creo que ya hemos cerrado lo que había que cerrar del Congreso de Vista Alegre. Creo que ahora hay que poner la mirada alta y más lejos de las fechas inmediatas. Creo que ha sido una de las dificultades que ha tenido Podemos, que ha tenido que ir, bueno, pues que no ha tenido tanto tiempo ni tanta posibilidad de poner mirada larga y de ir más allá. Creo que hay que esperar unos días a ver cuál es la propuesta. Yo confío en que una vez que después de lo de Madrid y después de lo de Vista Alegre, el mandato de todo el mundo es unidad y el voto y el reconocimiento a los dirigentes está muy distribuido. Yo confío en que, y creo que esas fueron un poco las palabras de cierre del secretario general según ha sido elegido, entiendo que hay una voluntad de construir unidad con todo el mundo y de entender que todo el mundo es valioso para Podemos. En todo caso, una vez que las direcciones están legitimadas porque han sido respaldadas por sus bases y en este caso por muchísima más gente que ningún otro partido, pues tiene capacidad de tomar ciertas decisiones. Creo que se puede tener más estilo o menos en cómo se ejecutan esas decisiones, pero son decisiones legítimas.
Se dice, Tania, que desde fuera de Podemos hay dos personas que están muy contentas, que están felices. Por un lado, podríamos hablar de quien dirige en estos momentos la gestora del Partido Socialista, aunque ahí habría que englobar a todo el Partido Socialista, porque dicen, hombre, qué bien, Podemos ha virado, digamos, hacia su lado más izquierdista, más radical, y por lo tanto ese espacio que se temía desde Ferraz que pudiera ocupar en un momento dado o pudiera ser atractivo para algunos socialistas, que es el de Íñigo Errejón, queda libre de nuevo. Y por otro lado, también se dice que está muy contento Alberto Garzón, porque es verdad que Íñigo Errejón no era nada partidario de esa unión o de esa especie de tándem con Izquierda Unida, aunque solo sea electoral o a la hora de repartirse escaños, y ahora con Pablo Iglesias, bueno, pues a lo mejor Izquierda Unida tiene un poquito más de relevancia de la que ha tenido hasta ahora.
Yo creo que, vamos, no creo, aseguro que Íñigo nunca ha puesto en duda el acuerdo electoral, ni con Alberto, ni con Izquierda Unida, ni con el conjunto de las confluencias que se han venido trabajando desde...
No, pero no le gustaba, esto ya lo sabemos.
Bueno, desde que se toma la decisión política de llevarlo a cabo, que es para el 26J, nunca la ha puesto en cuestión, ni ha dicho que haya que revertirlo, ni que haya que acabar con ello. Lo que sí ha dicho Íñigo con mucha claridad y con mucha contundencia es que una cosa es tener un acuerdo electoral y otra caminar a una fusión de organizaciones. Yo creo que esa posición es mayoritaria en el conjunto de los inscritos y las inscritas. Y creo que además lo es también en las bases de Izquierda Unida. Yo no creo que los militantes de Izquierda Unida que dirige Alberto Garzón quieran renunciar a su identidad, a sus siglas. No han querido nunca, no creo que quieran ahora. Por tanto, yo creo que en la dinámica del grupo, además, no me parece que Alberto e Íñigo hayan tenido problemas en la gestión cotidiana de las iniciativas y del trabajo parlamentario, y creo que no va a cambiar nada a ese respecto. Y en relación con el Partido Socialista, bueno, yo si fuese el Partido Socialista miraría un poco con más atención el CIS que salió publicado, ¿no? Que se abrazaron mucho a ese punto, medio punto que les mantenía para arriba, para abajo. Cuando uno miraba más en detalle otras preguntas que a veces generan menos titulares, como y que no tienen que ver con la valoración de líderes, que también son tramposos porque se polariza, sino cosas como el nivel de respaldo que tenía la línea política del actual Partido Socialista entre sus votantes y sus no votantes, yo si fuese ellos me preocuparía. Y creo que si miras la posición política, o sea, la posición ideológica que se le atribuye a Podemos, en ninguno de los CIS ha variado sustancialmente, y la respaldo y la posición que se ha tenido ha sido hasta ahora independiente de eso. Yo creo que sigue abierto un momento de cambio. Esta es la hipótesis fundamental con la que nosotros también fuimos a Vista Alegre, y creo que todavía hay muchísimo margen de recorrido, y si yo fuese el Partido Socialista no pensaría que con esto cierran, ponen a Susana, respaldan el presupuesto del Partido Popular y se ha reconvertido el orden en España.
Pero es cierto que Podemos ha dado miedo a mucha gente. No hablemos solamente de la gente del centro derecha y de la derecha, que evidentemente ha movilizado a muchísima gente ese miedo. También gente de la izquierda que se ha refugiado en el Partido Socialista porque Podemos le daba miedo. ¿Crees que ahora mismo, con la victoria de Pablo Iglesias y con esa firmeza que parece que tiene el poder de decidir absolutamente todo, aunque las otras candidaturas han sacado un 30%, que no es una opinión menor, desde luego, dentro de un partido, se va a radicalizar más Podemos y, por tanto, este miedo, que a lo mejor por eso es por lo que están contentos dentro de la gestora del Partido Socialista, ¿no?
Pues yo creo que siempre en Podemos ha sido bastante inteligente, y creo que Pablo Iglesias lo es. Y yo no tengo duda de que ahora se abre un nuevo tiempo y un nuevo trabajo en el que no tiene por qué generarse esa sensación de miedo entre la gente. Y creo que además, cuando hablamos del miedo, es una cosa que yo creo que también se construye mucho y con una voluntad clara de mover electorado hacia un lado, hacia otro. Yo sigo pensando que a día de hoy en este país, que no es el tiempo de otras cosas que pasaban, lo que más miedo le da a la gente es la ausencia de una perspectiva clara de futuro. Yo sigo pensando que este es el mayor miedo. Y creo que este miedo no lo combate ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, porque las condiciones en las que se siguen tomando decisiones no generan una perspectiva de un país que tiene la tranquilidad de garantizar el bienestar de sus mayorías sociales. Eso no está pasando, y creo que esto es lo que hay que combatir. Si queremos seguir construyendo, y creo que en eso no hay ninguna duda, de ninguna discrepancia en Podemos, una sociedad en la que la defensa de los derechos humanos y de esa idea de bienestar y de solidaridad y de justicia que ha construido los países europeos modernos, si eso sigue siendo el centro de nuestra apuesta política, creo que eso es lo que nos debería preocupar, que la gente tenga miedo al desarrollo futuro de sus vidas. Hay estudios a ese respecto muy claros, o sea, que a mí me preocupa especialmente la perspectiva de la gente joven, en la que básicamente no hay ninguna sensación de que dependa de ti, ni de ningún esfuerzo, ni de nada, el poder garantizarte un futuro, sino que hay una mitad de población que le va a ir bien y una mitad que le va a ir mal, y que es una lotería. Yo creo que si es ese, es el miedo que impide construir una sociedad mejor.
Tania, me gustaría saber qué opinas del papel que ha jugado en estas semanas previas a la Asamblea Juan Carlos Monedero, que es un señor que ya no está en el partido, digamos, ya no está en los cargos orgánicos del partido, pero que sobrevuela siempre. A mí me recuerda al Espíritu Santo, quiero decir, está ahí sobrevolando sobre el partido y habla de vez en cuando, y habla y a veces dice cosas muy polémicas. En este caso ha sido durísimo contra Íñigo Errejón, y hombre, yo creo que crea, desde luego, estados de ánimo entre los militantes, entre los seguidores y entre los votantes de Podemos.
Bueno, creo que hay quienes son miembros de la dirección o cargos públicos de Podemos y que tenemos la responsabilidad de estar por encima de cualquier tipo de actitud o comentario que dañe al partido. Creo que, lo he dicho antes y no tengo problema en decirlo, creo que hemos apasionado demasiado el discurso y creo que colectivamente en algunas ocasiones hemos ido más allá de lo que deberíamos haber ido. Creo que eso tiene que acabar y que tenemos que recomponer y reconstruir relaciones. Creo que incluso algunos que quizá hemos ido más allá de donde debíamos, estamos muy lejos de las cosas que ha dicho Juan Carlos. Creo que cuando alguien no es miembro de direcciones ni es cargo público, habla por sí mismo y se representa a sí mismo. Y creo que así,
se sienta en la primera fila en el Congreso.
Sí. En el Congreso,
en la Asamblea.
En la primera fila de la Asamblea.
Bueno, como otros invitados. Yo creo que cuando alguien no es miembro de las direcciones ni cargos públicos, se representa a sí mismo y así hay que escucharlo y así hay que interpretarlo. Creo que colectivamente deberíamos hacerlo así, que es escucharle e interpretarle como alguien que se representa a sí mismo y que, por tanto, pues sus palabras no deben herir como si fuesen parte de la dirección, ni deben ser tenidas en cuenta como si fueran parte de la dirección.
Por otro lado, Tania, a partir de ahora, lo que sí está claro es que al prosperar, digamos, las tesis o el programa, o como lo queramos llamar, de Pablo Iglesias, el secretario general tiene más poder todavía el que tenía. Y hay quien mira también, digamos, de reojo a Pablo Echenique, que es un hombre que también acumula más poder y que parece que cada vez tiene más, digamos, influencia sobre Pablo Iglesias.
Yo insisto en que creo que el mandato de esta Vista Alegre es un mandato de unidad, pero también de pluralidad, y que creo que había un acuerdo muy generalizado y una petición muy generalizada en todos los debates que se han producido en los territorios y en los sectores previos al Congreso, en el que hay que distribuir el poder, tener más caras, más gentes, que asuman más responsabilidades. Creo que sería un error
esa
obviar.
Era la tesis de Íñigo Errejón, la de Pablo Iglesias no era esa precisamente.
Creo que el debate general exigía eso. Y yo creo que las declaraciones que está haciendo, al menos ayer Pablo, en cuanto también a la visibilización de las más mujeres, pues entiendo que quiere que haya más perfiles que tienen más protagonismo y más y que hay más coralidad en Podemos. Pero en todo caso es pronto para evaluar por dónde van a tirar las cosas y para decir si van a tener más poder o menos poder, porque no se ha constituido ni se ha distribuido las responsabilidades en el seno de esa dirección. Creo que hasta el sábado eso no sucederá. Yo creo que todo el mundo ha entendido que había que distribuir también por ser más eficaces, porque bueno, hemos estado hasta ahora también en una situación un tanto extraña en el Parlamento, en el que no había gobierno y en el que luego el gobierno, pues digamos que va un poco lento en el arranque. Creo que ya este inicio de periodo ya va a todo trapo y que tendremos una tarea intensa en el Parlamento y, por tanto, pues muchos de los compañeros y compañeras que formamos parte de ese espacio institucional tendremos menos tiempo para el trabajo orgánico y, por tanto, tendrá que distribuirse funciones.
¿Y tú crees, Tania, que para conseguir la unidad se presenta una batalla como la que se ha presentado antes de esta Asamblea? A mí me parece que es precisamente para apartar a un sector. No creo que para construir una unidad. Por tanto, me sorprendería mucho que en estos momentos hubiera una purga importante dentro de Podemos.
Yo creo que hay una elección de los militantes y de los inscritos y las inscritas de Podemos que han votado por la unidad y que han distribuido sus votos y sus preferencias y que han dicho os queremos a todos juntos y por tanto hay que escucharlo y ponerse a trabajar. Insisto, creo que en momentos del debate se ha ido más allá. Sí, seguramente. Bueno, queda mucho por delante. Yo espero que Podemos tiene mucha más vida por delante de la que tiene por detrás. Eso a veces es una ventaja también para los partidos que tienen más historia por detrás que por delante, a veces no son capaces de recomponer y de reconducir. Yo creo que en esto lo seremos sin duda y que no, bueno, y que saldremos a trabajar todos juntos. Pero insisto que hay que ver cómo se van tomando las decisiones.
Alejandra.
Sí, además de esas heridas, esa división que haya podido quedar en el ámbito del partido después de Vista Alegre, también está el Congreso, el grupo parlamentario de Podemos, en el que, bueno, pues contando un poco quién estaba en una lista, quién estaba más con Pablo Iglesias, con Íñigo Errejón, pues más o menos el reparto de fuerzas son 25 pablistas, 17 rejonistas y 4 que, bueno, pueden ser neutrales. Esto, bueno...
Nunca había hecho esa cuenta, pero...
Sí, sí, pues se puede hacer fácilmente porque... Sí, lo publicamos hoy en el periódico hablando con, bueno, con los distintos... Pues se ve perfectamente quién estaba en una lista y quién estaba en otra. Esto va a complicar. ¿Qué futuro le espera a un grupo parlamentario que tiene que ponerse a trabajar ya hoy y que está, bueno, pues casi mitad y mitad, dividido? Es decir, una cosa es la parte interna de partido y otra sacar adelante propuestas y trabajar por los españoles.
Yo creo que los grupos parlamentarios, todos ellos, incluido el Partido Popular, aunque os sorprenda oírlo, son grupos plurales. Que no hay posiciones monolíticas y que hay diferentes perfiles y diferentes tareas. Yo creo que de lo que se trata es de encontrar la forma de articular esa pluralidad para que sea de utilidad para el conjunto. Insisto, creo que la dirección nueva tiene que tomar decisiones sobre el conjunto del grupo. Creo que hasta la fecha se tienen espacios compartidos con diferentes perfiles y diferentes posiciones y se ha trabajado con normalidad. Creo que seguiremos haciéndolo.
Hay quien dice, Tania, y ya me salgo de la Asamblea y me voy un poco al Congreso de los Diputados, donde estáis trabajando, quien dice, hombre, a Podemos le está comiendo la tostada estos acuerdos a los que están llegando Partido Popular y Partido Socialista, que tienen que ver con cuestiones, digamos, que han sido muy características de Podemos, el pacto, por ejemplo, por el tema este de la energía o de la pobreza energética, el tema del salario mínimo, todo este tipo de cosas habían sido bandera de Podemos, también del Partido Socialista, pero de Podemos. Al llegar a un acuerdo el gobierno con el Partido Socialista, como que os han dejado sin merienda, esto es lo que se comenta.
Bueno, cuando uno pone encima de la mesa problemas políticos de primer orden, que de los que no se hablaba y de los que se ninguneaba la discusión, como puede ser un salario mínimo que llevaba demasiado tiempo estancado en una realidad muy lejana de poder garantizar un mínimo de vida digna, o los abusos de las eléctricas, que creo que están muy lejos de haberse resuelto, cuando uno consigue mover al resto de partidos políticos a aceptar que eso es un problema social, que hay que intervenir y que hay que ponerle políticas públicas, solo puede dársela enhorabuena a sí mismo por haberlo logrado. Creo que eso tiene que ver con Podemos, pero también con una realidad social en la que sigue habiendo una distancia grande entre el discurso oficial que se quiere hacer desde el gobierno y la vida cotidiana de la gente, que está muy lejos de ser creíble lo que se cuenta de algunas historias.
Sin embargo, fíjate, que te interrumpa, ¿no habéis apoyado algunas de estas propuestas? Y esto da una cierta sensación de que estáis, pues como no hemos sido nosotros, no apoyamos.
No, esto lo que dice es, mira, por poner un ejemplo muy claro, yo creo que el momento de máxima vergüenza colectiva o de máxima sensación de escándalo y de rechazo de que funcionen las cosas de una determinada manera fue la noticia de la anciana de Reus que muere por las velas que tiene que encender para mantener el calor en su vivienda, que no es la única, ojo, que no es un caso aislado y que no es el único y que la pobreza mata. Y la gente muere en esas condiciones en este país, lo cual creo que todavía sigue habiendo una mayoría que se indigna. Cuando eso se pone encima de la mesa, creo que es un éxito que y no es de Podemos. Es que la mayoría social del país dice no queremos vivir en un país donde las eléctricas se enriquecen mientras una señora mayor anciana puede morir porque no puede encender la luz. Porque es como es bárbaro y la mayoría de nuestro país, por suerte, sigue pensando que los derechos humanos deberían estar por encima de los intereses económicos de una minoría. Eso es un gran avance. ¿Cuál es el problema? Que lo que pone encima de la mesa el Partido Popular y el Partido Socialista lo acepta con esa intención de comerse la tostada y de juegos políticos, de intereses de partidos, no se hubiese podido sumar esta anciana. Primero, no se va a aplicar hasta el verano. Segundo, su regulación depende en exclusiva del Partido Popular y va a ignorar el debate del Congreso y va a ignorar la voz de los consumidores, de la gente que conoce los problemas de primera mano. Y tercero, no resuelve el problema. O sea, esta anciana no se hubiese podido acoger al bono social que se ha regulado. Por tanto, claro que estamos en contra, porque de lo que estamos en contra y lo seguiremos estando, es que se intente acallar la demanda social de cambios estructurales con decisiones que tienen mucho de marketing y poco de eficacia. Y eso lo vamos a seguir denunciando aquí, en las instituciones, en las calles, tengamos una dirección o tengamos otra. Eso no tiene que ver con comer la tostada. Creo que si algo estuvo bien del inicio de Podemos y que tenemos que seguir manteniendo es que no tomamos decisiones en función de intereses de partido, sino de intereses de país.
La última, Antonio.
Pero eso, Tania, a mí me parece que ese es el gran error que ha cometido Podemos últimamente. Es decir, cuando se llegaron las elecciones europeas, perfectamente Podemos representaba otra cosa distinta de los partidos tradicionales. El arriba abajo, la casta o la no casta. Pero al final, a partir del 20 de diciembre, en las primeras elecciones, eso se ha olvidado. Y se está planteando todo en un eje derecha-izquierda, probablemente por el pacto que hicisteis con Izquierda Unida, que emborronó o nubló la imagen que teníais en ese sentido. Y claro, ahora es muy difícil maniobrar en esa en ese eje izquierda-derecha, que os vean ahora otra vez como... ¿Cómo es un partido transversal que puede realmente cambiar políticas que se han hecho mal y que han pactado entre el Partido Socialista y el Partido Popular constantemente?
Bueno, yo creo que el ejemplo del que hablamos de que acabamos de discutir refleja exactamente que no es cierto lo que dices. Quiero decir que el Partido Popular y el Partido Socialista se han distribuido simbólicamente esas posiciones izquierda-derecha en las que se supone que el Partido Socialista está más cerca de los intereses sociales, del bienestar, de la solidaridad, de la justicia, y está dispuesto a firmar un acuerdo con el Partido Popular que no resuelve los problemas de la gente en cuestiones energéticas. Y está dispuesto a ignorar que el mayor problema de la pobreza energética o de la tiene que ver con unas eléctricas que están absolutamente desmandadas y que son capaces de subirte la luz y de hacerte una subasta de cuanto más frío hace, más caro te lo pongo, y que es un sistema que les permite manejar a ellos de manera exclusiva el precio, y que todo lo que hace el Partido Socialista para resolverlo son parches que intenta vender como el gran avance social, pero que sabe que tienen los días contados. Mientras eso siga existiendo, mientras siga existiendo dos partidos políticos que quieren jugar al teatro de las posiciones geométricas en el Parlamento, pero que en realidad tienen exactamente las mismas posiciones de fondo y los mismos límites para tomar decisiones estructurales, como es el límite de asumir que lo que hay que hacer es meter mano a las eléctricas e impedir que el precio las pongan ellas como les dé la gana, porque la electricidad es un bien básico en el siglo XXI y por tanto los estados tienen que garantizarlo. Mientras ese sea el eje, creo que da igual que se siga empeñando la gente en decir izquierda-derecha, porque seguirá habiendo una cercanía muy grande entre quienes defienden a los poderosos, que desde luego no es Podemos.
Bueno, la semana que viene, mejor dicho, la próxima vez que hablemos, Tania, tú y yo, seguramente...
Cuando quieras.
Ya sabremos quién es el portavoz de Podemos, del grupo parlamentario. Si sigue siendo Íñigo, que no parece... Es Irene Montero, que sí parece, o parece un tercero. Carolina Bescansa, me están llevando por ahí, no lo sé. Pero bueno, ya sabremos un poco cómo se conforma ese grupo parlamentario y cómo quedan los cargos. ¿Tú a la bolsa no juegas?
¿A la bolsa de qué?
Mira qué cara me está poniendo.
¡Ah, a la bolsa de
a la bolsa, no. A la bolsa! No, pero, que no vamos a ir a la bolsa ahora. Era por si te interesaba la IFA. No,
he jugado de pequeña alguna vez al saco, ¿no? Cuando uno saltaba con el saco en los pies, pero poco más.
Bueno, pues vamos a ir a la información de la bolsa, no sin antes agradecerte mucho, Tania, que hayas estado con
gracias
nosotros
a ti, sí,
una gracias. Vez más en un momento, hombre, pues delicado para Podemos, porque tiene que tomar una serie de determinaciones una vez que ha tomado seguramente lo más importante en la asamblea del pasado fin de semana.